irreverenta, palabra sin corset.
Yo me voy para el quilombo. ¿Dónde está la música rebelde? Yo respondí música rebelde.
Sumó los postulados reformistas, la necesidad de poner los planes de investigación y desarrollo de las universidades al servicio del cumplimiento de sus planes quinquenales. En 1949 le dio un carácter constitucional a la autonomía universitaria, proclamada en 1918, y por el decreto 29.337 de ese mismo año, proclamó la gratuidad de la enseñanza superior, eliminando los aranceles vigentes, entendiendo que la educación en sus tres niveles era un derecho y no un privilegio.
La conquista más grande fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir y que lo pagan. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso.
El Estado pagaba eso, y el Estado involucrado y el Estado en defensa de todos es lo que un poco se está perdiendo hoy en un día, creo yo, muy triste para quienes nos identificamos dentro de la clase trabajadora y con las luchas populares, las conquistas que hemos tenido en todo este tiempo. Hola, Clau.
Hola, Pau. Sí, la verdad que es triste lo que está pasando, y es triste también que muchas personas no alcancen a percibir la gravedad de lo que está pasando. Uh-huh. Porque nos están realmente, nos están arrebatando derechos, pero derechos que nos van a afectar, pero muchísimo. Uh-huh. Porque yo creo que esto va, además de que ya tenemos claro de qué es la desaparición del Estado, pero va contra cuestiones troncales, medulares, de nuestra historia como país y de la vida cotidiana de cada persona. Uh-huh. Y es la vida que la va a marcar de acá a años.
Adelante, claro. Empezábamos con el tema de la universidad, que fue el tema que nos atravesó estas semanas para atrás, y que lo proponíamos hoy para charlar un poco acerca de esta gratuidad y la defensa de la universidad pública. Y la realidad nos sobrepasa, porque tenemos que defender la universidad pública, pero en estos momentos, dentro del recinto de las cámaras, se están avasallando cantidad de derechos así de un plumazo, sí, levantando las manitos.
Sí, totalmente. Y que quede claro que los diputados, excepto el diputado, porque tenemos un diputado de Unión por la Patria, los demás diputados provinciales aprobaron. Eso creo que es importante que sepamos, porque son nuestros representantes. El tema de la universidad, a mí me parecía importante el audio, más allá de que comparto totalmente la ideología, ¿no? Claro. del general, pero uh-huh, si saquémosle el partidismo y veamos qué implicaba la universidad en el momento en el que, de este audio, cuando llega el peronismo al poder en el año 46, realmente la universidad era solo para algunos. O sea, el hijo de obrero estaba destinado a trabajar para el que iba a la universidad, que era el hijo del oligarca, como dice él. Entonces el hijo obrero no podía ir porque no la podía pagar. sea, no podías entrar, porque además no tenías garantizada una buena educación primaria, una buena educación secundaria. Por ende, la universidad no ibas a poder rendir desde lo intelectual para ingresar a la universidad, porque estaba bien adaptada para que la pudiera rendir solo quien tenía una buena preparación desde lo académico, pero además tenías que pagar aranceles. Yo creo que yo el otro día, mira, quería verlo distinto, pero bueno, viste que siempre las cosas se ven como de dos planos. Yo el otro día leí algo que decía, cuando el hijo del obrero entró a la universidad pública, ese día empezó el odio al peronismo. Y yo decía, bueno, pero también lo daba vuelta y decía, ese día empezó también el amor al peronismo. O sea, es como que podemos verlo de esos dos lados, porque bueno, realmente pensemos que la universidad pública implica, porque hablamos de universidad, hablamos de una jerarquización desde lo intelectual, pero también implica una calidad de vida que después nos va a permitir, y lo podemos ver, y somos como prueba viviente de eso, somos nosotras. O sea, ¿por qué? Porque vos vas a la universidad, que después te da otra calidad de vida, vos podés tener otro acceso a trabajo, que es la movilidad social ascendente de la que habla.
Eso que tanto molesta también, que tanto molesta. Pensaba el otro día, charlábamos con unas compañeras y decíamos, bueno, charlábamos de algunas cosas que nos hacían ruido en las marchas, ¿no? Y decíamos, bueno, se sigue cantando la canción, vamos a hacer una escalera para que la clase obrera pueda entrar a la universidad. Y en realidad la clase obrera ya está dentro,
ya está en la universidad,
y ya hay graduades de familias de clase obrera que ya se recibieron. O sea que la defensa tendría que pasar por otro lugar. Ya no tenemos que exigirle a la universidad que ingrese la clase obrera, porque quienes nos identificamos como clase trabajadora, clase obrera, ya pasamos y ya estamos,
ya estamos ahí.
El trabajador, la trabajadora y sus hijos ya pasaron generaciones por ahí desde este año que estamos escuchando este audio. Y bueno, habrá que trabajar en la cuestión de... Pensaba, ¿no? Habrá que trabajar dentro de las universidades. Esto que dicen, las universidades adoctrinan. Bueno, si adoctrinaran, tendríamos un montón de pensamiento de clase obrera y trabajadora dentro de los pensamientos políticos universitarios, cosa que cuesta bastante, vamos a decirlo, cuesta bastante.
Cuesta mucho.
Y concientizar de que
son tus derechos.
De que por más que vayamos a la universidad, seguimos siendo clase trabajadora y clase obrera.
Totalmente. Eso, lo que tenemos que tener la conciencia de clase, es lo que no tenemos que perder. Porque porque también lo que implicó el hijo obrero fuera a la universidad, arrancó también con que quien no, el hijo obrero que no quisiera la universidad, también se crearon las escuelas técnicas en esos años,
claro,
para que ellos salgan con una especialidad y salían con un trabajo. O sea que también te permitía el ingreso a la clase trabajadora bien remunerado en función, o sea, porque acá lo que hablamos es de tener la opción. Por eso yo decía ese día en la marcha que por eso no estuvimos juntas en marcha, estuvimos juntas pero en la marcha, y que yo que es la charla que hablamos con varias, que decíamos esta, incluso votantes de Milei que tienen sus hijes, toda persona quiere que su hijo vaya a la universidad, independiente de que después elija lo que quiera, porque eso es una opción. Pero vos sabés decir, yo tengo un pibe y quiero que mi pibe vaya a la universidad, después será elección de él, pero quiero que tenga la opción. Y lo que hablamos acá es de que con esta reforma volvimos a la década infame, o sea, al preperonismo. En el preperonismo no había salud pública, no había salud pública. No habían hospitales públicos, no habían lo que dijo este hombre, que no me acuerdo ahora, él quería privatizar las ballenas, los tengo negadas a estas personas. Realmente había trabajo infantil, o sea que los niños no iban a la secundaria, por ende menos iban a la universidad. Y después, en esa época también se crean los clubes sociales, los clubes deportivos, que también ahora los quieren privatizar, porque lo que decía el general en uno de los audios, decía que... los jóvenes, decía él, cuando tienen mucho tiempo ocioso, dice, el ocio no es buen consejero, decía. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos un club social que el Estado pagaba, que el Estado bancaba, que el Estado creó y que después se lo otorgó al barrio. Entonces ahí captó jóvenes en el barrio, captó que terminan la escuela secundaria y le permitió el acceso a la universidad pública. Claro. Entonces ahí se sentaba en la misma universidad pública, se sentaba el hijo obrero con el hijo del oligarca. Uh-huh. O sea, ambos eran iguales y recibían
los mismos contenidos.
La misma educación de calidad. Uh-huh. Los mismos contenidos los aprendían. Y te digo más, que yo lo que pensaba del adoctrinamiento, te digo que estudiamos mucho más los liberales, por lo menos en abogacía, uh-huh, que a los propios, estudiamos poquito Marx y muy poco peronismo.
Claro.
O sea, estudiamos Keynes,
había un meme por ahí dando vuelta que decía, si las universidades adoctrinaran no tendríamos a Milei de presidente.
No tendríamos a Milei, no sabríamos, porque aparte no conoceríamos a Adam Smith. Todos conocemos a los liberales, los conocemos porque los estudiamos. Y por eso los estudiamos, yo creo que con mucho énfasis, porque, bueno... Porque aparte fue cuna de muchas cosas y bueno, que en el medio apareció el marxismo para como una contrahegemonía del momento. Pero bueno, el tema es que implicó ahora, ¿y qué pasa ahora? Porque ahora yo lo que, mi análisis es que la universidad no la van a cerrar, pero vamos a tener una universidad desfinanciada. Una universidad, porque el camino esto es la desfinancia para después arancelarla. Nosotros lo vivimos en los 90, en la pretensión de arancelarla. Te cobran un arancel que lo van a poder pagar algunos. Entonces queda otra vez la universidad pública llena de gente, solo gente que pueda pagar el arancel.
Claro.
Por ende, quedamos entonces en los papeles y en el edificio va a estar, pero va a estar ocupado. De hecho, se corre a la clase obrera de la universidad. Porque en realidad lo que se quiere es... Porque aparte yo pensaba esto, ¿no? Haciendo autorreferencial, porque somos parte de esta historia. Yo soy hija de la clase obrera, soy la primera generación junto con mis hermanas que salen de una... que tienen un título universitario. Y yo por ahí digo, cuando por ahí ando en el juzgado y por ahí recibo malas caras, yo digo, claro, porque no, o sea, lo más cómodo hubiera sido que varias personas no estuviéramos hoy molestando en los juzgados. Sería más cómodo que estuviera gente que, porque imagínate que habría como una homogeneización del pensamiento, poner en el juzgado, yo que soy abogada, pero lo habría, en todas las ramas habría como una homogeneización. O sea, todos serían privatizadores de Bayana, todos, claro, serían más o menos coincidentes, uh-huh, porque sería todo clasista, o sea que todos, claro, coincidirían
todos, en que todos los comunicadores que quisieran ir a trabajar en la Nación,
todos serían la Nación más,
que no digeríamos esta radio,
claro, porque en realidad vos no serías comunicadora, por ende serías comunicadora de los monopolios, por ende esa gente no quiere trabajar en Antena, uh-huh, Libre. Porque tienen, bueno, eso es lo que buscan, o sea, un clasismo explícito, que no es que no tengamos clasismo, pero lo tenemos, pero tenemos el acceso, después la tenemos que remar, uh-huh, porque también no seamos idealistas, o sea, cuando yo me recibí abogada, siempre me acuerdo que recibí mi matrícula junto con quien era en ese momento el hijo del presidente del colegio de abogados. O sea, yo sabía que no salíamos todos de igual, o sea, salíamos algunos de 0 y otros de 10, pero todos teníamos la chance de arrancar. Después, porque los dos teníamos el mismo título, o sea, los dos teníamos, claro, dice lo mismo el título. Entonces, es como, bueno, y la universidad pública tiene que ver con, yo creo que no, tiene, porque viste que la marcha que había no era solo universitario o egresado o graduado, era toda la sociedad. Porque yo creo que es eso. Primero es decir, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad o que pueda ir. y es como que tenemos como un estamos muy aferrados porque es lo que nos iguala. Uh-huh. Obviamente que necesitamos trabajo, todo lo que, pero pensemos que es decir, mi hijo va a la universidad. Uh-huh. O sea, yo cociné, como lo hizo la Cori, cociné trabajando sin registro porque era la opción que tenía, pero mi hija se pudo recibir. Uh-huh. Y somos historias repetidas. Uh-huh. O sea, yo todos estos días de he hablado con amigos que están acá y otros que se fueron a sus pueblos o están en otros lados, algunos están en Irlanda, o sea, estamos de forma por el mundo y todos contamos, decíamos, uh-huh, hablábamos en nuestro círculo de amigos y éramos todos con la misma pilchita con la que cursamos año tras año, porque éramos los que estábamos con el sello de que éramos los destinados a no recibirnos. O sea, fuimos como contracorriente.
Bueno,
todo
el pensamiento de algunos integrantes del Ejecutivo, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer universidades si no se recibe ninguno?
Bueno.
¿Para qué le vamos a dar crédito a los jubilados si se van a morir? Un
exacto.
Poco así, ¿no?
Porque, y eso es lo que yo lo hablaba también, lo hablaba con la Cori y le decía, mira, digo, cuando en la época que estudiaba, los mejores alumnos son los alumnos que tienen beca. Porque ellos tienen que mantener la beca y no se la juegan la beca, decir, güey, no la pierdo. No, defendían su derecho y no había concesiones. Si a vos no tenías la regularidad y perdías la beca, perdías la residencia. No había un, bueno, te banco. No, era estricto. Entonces, los mejores eran los más humildes. Uh-huh. O sea que ahí era cuando yo escuchaba eso a Adorno y le decía, ¿cómo se nota, Adorno, que nunca tuviste una beca, que nunca tuviste que pelear por un espacio en la residencia, por mantener la residencia? ¿Cómo se nota que no la ves, Adorno? Porque los mejores son los más humildes, son los mejores. Uh-huh. Porque son los que saben que la chance, no tenés muchas chances, no tenés tiempo de decir, bueno, no importa, lo sigo intentando. El tiempo es muy limitado porque los recursos son escasos. O sea, yo me puedo bancar un tiempito, si no me recibo, y no me voy a poder recibir. Entonces, los más humildes son los que más la reman para... Porque si no, la platita que tengo es poco. O sea, si no me recibo rápido, no me recibo.
Claro.
Entonces, eso es... y no es contrafáctico, tenemos pruebas. O sea, tenemos pruebas y somos seres vivientes.
Claro, acá estamos.
Acá estamos, somos objeto de prueba.
Pensaba en esta realidad, la defensa de la universidad pública es clave para la movilidad social y demás, pero hay otras cuestiones claves que estaría buenísimo que hoy estemos todos en la calle defendiendo, por ejemplo, algunas leyes que ya están modificadas. Ahora ya está, digo, ya pasó por diputados y ya se modificó. Por ejemplo, estaba viendo, y no voy a perder de que charlemos de esto, la ley de bases planteaba la reforma laboral y la reforma laboral ya se concretó, ya fue aprobada esta reforma. Pasadas las 11:30 de esta mañana, el voto positivo de 147 diputados del oficialismo logró aprobar la ley bases referido a las cuestiones laborales, con una serie de reformas que fueron acordadas, pero finalmente se aprobó esta reforma laboral que plantea muchas cuestiones de también derechos adquiridos que se fueron adquiriendo en la lucha de los de la clase trabajadora. Se eliminaron las multas, las indemnizaciones y el periodo de prueba se aumentó. La modificación de las multas por trabajo no registrado y mal registrado se modificó, la reducción de 8 a 6 meses del periodo de prueba de los trabajadores y trabajadoras, y la habilitación a que empresarios y sindicalistas, bueno, acuerden paritarias con una nueva indemnización basada en esta palabra. Ya no se va a llamar indemnización, se va a llamar fondo de cese laboral.
Sí, terrible, 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 porque, primero, las multas que se aplicaban, que eran varias leyes, la 2403, la 2503, que eran varias multas que se le aplica, o sea, vos hacías tu reclamo cuando estabas no registrado, hacías todo tu reclamo por los años, la antigüedad y demás, y también multa por un trabajo mal registrado o no registrado, multas porque te hacen que el trabajador tenga que llegar a la justicia para reconocerle ese derecho. Y bueno, y esa multa, lo importante es que iba al trabajador, porque viste que hay muchos lugares donde hay multa, pero va a la biblioteca tal o va a no, eso iba al trabajador. Eso era por un lado, pero por otro también se elimina la obligación, el tema de la inspección al trabajo no registrado.
Me acordaba de esto que cuando estabas ahí en el ministerio, ¿sí? Charlamos varias veces acerca de esas inspecciones. Exacto. De cómo se hacían.
Exacto, eso se elimina. Por ende, fíjate, y está todo, porque así como estuvo encadenado, porque también tenemos que hacer esa pequeña historia, lo que se llamó las jubilaciones de ama de casa, que son del año 97, que se llamaban así, de ama de casa, que fue una ley y que era graciable, porque la pagaba el Estado, como una pensión graciable. Año 2005, Néstor Kirchner dicta un decreto, lo llama moratorio y lo extiende no solo a las mujeres.
Y ahora se eliminó también. No se ha enterado, hace unos minutos nada más acaban de aprobar la reforma también de la ley jubilatoria, en donde se elimina la moratoria.
Ahora, cuando se hace el tema de obligar o de controlar o de exigir que se registre, se crea con el ministro Tomada, el ministro que fue de Néstor y Cristina, se crea el Plan Nacional de Registración del Trabajo. ¿Qué se implicó? Todo es a nivel latinoamericano, no hay otro sistema como ese. Creado para eso, ¿qué se buscaba? Se buscaba, bueno, las inspecciones, vos inspeccionabas, que eso se llegaba por inspecciones que son al azar, o sea, el inspector va recorriendo, entra, pero también por denuncias anónimas. Se iniciaba, se le hacía el relevamiento al trabajador, de ahí se dejaba una citación. El empleador tiene 7 días para regularizar a su trabajador, porque el objetivo final no era la multa. Si vos en 7 días regularizás a tu trabajador, no queda un registro de nada, acá no pasó nada. Y ahí incorporabas a alguien al mercado laboral. Esa persona que entra al mercado laboral empieza a aportar. Por ende, empieza ya a aportar al sistema de jubilaciones para los jubilados actuales, y así va la cadena solidaria.
Pensaba, no era una persecución al empleador, sino era poder sostener el sistema solidario de jubilaciones que teníamos, ¿no? Digamos, al haber más gente trabajando en negro, menos aportes, al aumentar esos aportes se podía como mejorar todo el sistema jubilatorio de los jubilados actuales y de quienes éramos futuros a jubilarnos en los próximos años.
Claro, que
ahora ya no.
No tenemos
ahora
ni idea cuándo, ya no sabemos ahora cuándo. Pero el tema es que lo que se busca con esto de las, porque son tantas cosas, Pau, pero todo está encadenado, en realidad, está todo encadenado. El tema del sacar las moratorias. Primero que, bueno, hasta los 65, pero vos no te vas a jubilar, vos vas a tener un retiro.
Claro.
Y vas a tener una prestación única de adulto mayor, que es el 80% de la jubilación mínima. Y vos, o sea, que va a ser un retiro, nunca te vas a jubilar.
Claro, nunca
no,
te vas a
no
jubilar.
No te vas a jubilar. No. En cambio, con la moratoria, vos entrabas al sistema y eras un jubilado más.
Claro. Y pensaba en esto que decías, está todo encadenado porque tiene que ver la reforma laboral de los trabajadores y trabajadoras. Digo, ya no te voy a perseguir para que los trabajadores y trabajadoras hagan los aportes y para que vos pagues lo que tengas, lo que tienes que pagar, o sea, que no blanquees, no te voy a molestar más. Pueden haber un montón, crecen los despidos en todos los sectores del Estado y privados, o sea, que hay menos trabajadores que aportan activos al ANSES. Bueno, todavía se llama ANSES. Que aportan al ANSES y por otro lado saco la moratoria, es decir, vacío el sistema de ingreso de plata, vacío también las moratorias, le pago 2 pesos con 50 y ahí
se terminó.
Claro,
y por ende, toda esa gente no va a poder mandar a su pibe a la universidad.
Claro. Pensaba en eso, que está todo...
Porque pensemos que implicó en cuando se crea la Universidad para el Pueblo, abierta al pueblo, se crea una clase social trabajadora con conciencia de clase, que puede que puede adquirir, que puede acceder, que puede comprarse su heladera, que puede tener su casa y que puede, lo que dijo la otra Cristina, básicamente es una vida ordenada. Le dio una vida ordenada, le dio que se pueda trabajar, que el pibe coma con sus papás, que vaya a la escuela, que tenga una educación de calidad pública, que termine la escuela, que tengan, todos puedan comer. Nadie estaba hablando de, y que puedan ir a vacacionar a Chapamalal, porque también lo paga el Estado, y que después esa persona se pueda jubilar y pueda mandar a su pibe, o lo mandaba a la escuela técnica y tenía una profesión, o lo mandaba a la universidad. Era una vida simple, pero completa. Uh-huh. Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos personas que, aparte, los que van a tener este PUAM, que es esta uh-huh. prestación, gente que laburó toda la
claro,
vida.
Porque además, los que van a tener ese PUAM, que no se van a poder jubilar, muchos son los que fueron despedidos ahora. O sea, sí. la cantidad de millones de personas que fueron despedidas, miles de personas uh-huh. que fueron despedidas, con 30 y pico de años laburando, por ejemplo, en parques nacionales, sí. Con contratos, te despidieron hoy y no, no te vas a poder jubilar porque no, ya no hay moratorio para pagar los, no llegas
con los aportes, laburaste toda la vida, aportaste, porque aparte la jubilación, así como las obras sociales, son seguros para cuando yo me jubile, si yo me muero antes, es una pensión para mi familia. O sea, es un seguro de, claro. de vida, de una, de vivir la vida, o si me enfermo. No. Y vos fíjate que ahora es porque aparte la moratoria lo que hizo fue absorber toda la desocupación del 90, el 25% claro. de desocupación que dejó el menemismo y de la Rúa incluido, lo absorbió el sistema. Y viste que muchos decían, ay, ¿cómo vamos a sostener todas estas jubilaciones? Primero porque se los incorporó y cada persona que llegó con moratoria pagaba su jubilación.
Claro.
No le quitó el derecho a ninguno, a nadie le quitó, porque la pagaban. Cuando la incorpora Néstor Kirchner, se incorporó de entrada de que se le iba descontando de su propio
claro,
jubilación.
De la propia jubilación.
Se iba pagando sus aportes. Después hubo como una pequeña limitación, que era los que tenían, por ejemplo, una pensión por viudez y a su vez tenían aportes, entonces ahí hubo una limitación que esa jubilación la tenían que pagar primero para poder después acceder. Pero la pagaban, o sea, lo que voy a decir es que acá nadie le regaló nada
claro,
a nadie.
Habían como opciones, había un derecho garantizado por el Estado con diferentes opciones que vos podías tomar.
Sí.
Hoy ya no existe, hace unos minutos nada más se aprobó la modificación de la ley de jubilatoria, se elimina la moratoria, se aprobó la reforma de la ley de trabajo. Es decir, que mañana, Día del Trabajador, la Trabajadora, muchos vamos a estar con menos derechos en ese día, aquí en nuestro país, ¿no?
Y que aparte pensemos que ¿a quién le afecta más el no tener la moratoria? A las mujeres. Pensemos que siempre somos las mujeres, porque la mujer es la que entra más tarde al mercado laboral. Si hay una mujer que tiene que cumplir las tareas de cuidado y crianza, la universidad no va a ser una opción, menos claro. hay que pagarla, menos si no se va a poder jubilar, o sea, un trabajo precarizado, o sea, siempre, o sea, esto va, porque en realidad por algo empezó, y fíjate que hasta el día de hoy se le llama jubilación de ama de casa.
No, sí, terrible. Bueno, una compañera también me decía el otro día cuando charlábamos, las mujeres fuimos las últimas en entrar a la universidad y vamos a ser las primeras en ser expulsadas,
exacto,
¿no?
Exacto. Y lo que nos queda ahora es que esto vaya al Senado. El Senado, si lo aprueba, bueno, es ley, porque no creo
claro.
que Macri y Milei son casi, me los confundo. Bueno, Milei no creo que lo vaya a vetar, o sea que lo va a aprobar. Ahora, si el Senado lo modifica, eso también uh-huh. es importante, si lo rechaza, no se puede tratar en las sesiones de este año. Pierde el Estado.
Claro.
Si lo modifica, vuelve a diputado.
Claro.
O sea que nos queda como una pequeña esperanza.
Nos queda la opción de senador.
Del Senado.
Uh-huh.
Pero bueno, el tema es que acá la verdad es que yo lo que veo es que no les importó que estuvimos 1 millón de personas el martes en la calle, o sea, a este gobierno no le importa. Lo del DNU ya, la verdad que es un adorno, porque la verdad que lo metió por ley. Y otra cosa importante, no nos olvidemos también de que pensemos muy bien todas y todos qué vamos a votar. Y acá saquémonos el odio encima, pensemos en nuestros propios derechos. Y una cosa, yo tengo como críticas con Alberto Fernández, pero Alberto Fernández, él paralizó la reforma de Macri. Porque la reforma de Macri, por ahí perdemos memoria, pero en el 2017... diciembre, ahí se aprobó una reforma laboral y entró en vigencia, y lo primero que hizo Alberto Fernández fue pararla con un decreto. Claro. Por eso no la estamos sufriendo ahora, por eso la gente no reacciona. Lo que estamos, o sea, está parada por un decreto, pero ahora entró y entra por ley.
Bueno, la opción que tenemos, el senador, si nos decía Claudia, seguir la resistencia, seguir la lucha. Sí.
Mañana todos a la calle.
Mañana todos, 4:00 p.m, Plaza San Martín, 5 marchas.
Bueno, y el 9, paro. Tenemos que, porque además no nos olvidemos que hay los pesqueros y los metalúrgicos están por paro por tiempo indeterminado. Uh-huh. O sea que ahí hay una gran cosa que también tenemos que estar atentas.
Gracias, Clau. Bueno. Nos vemos mañana en la...
Saludos, Cori, que hoy vino.
Ay, sí, no la nombramos. Estaba la Cori allá, que está trabajando ahí con de asistente de producción de Marcelo Pellejero.
Los veo muy charlando. Que están planeando.
Bueno, nos vemos en
marzo.
Chau, chau.
Bueno, nos vamos antes. Las chicas tienen algo para decirles. 1, 2, 3, va.
Live for the living.
Por el amor.
Weep for the pain.
Por el día.
Weep for one another.
Ajá.
Weep for happiness.
Por la alegría.
Weep for the struggle.
Lucha.
Weep for the pain. Weep for the children.
Irreverentas. En el hilo invisible.